Cuarta jornada de huelga en el transporte madrileño. Ha sido una mañana de pesadilla en el andén, en la parada del autobús y en el coche por culpa de la niebla. Un lunes, muy lunes.
Me gusta este día de paro, está como está. Llegamos como sardinas.
He venido hoy antes de tiempo porque la última vez estuve esperando una hora. Y llegué tarde y no pude entrar a la primera clase.
He salido antes de casa y he llegado más tarde aquí, por la espera del metro, porque hay averías.
Los paros han regresado desde las 6 de la tarde a la MT y al metro, en ambos casos con la mitad de servicios que se prestan habitualmente a esta hora. En la estación de Sol está Beatriz Archidona, que se nota ahí en los vagones. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora vemos vagones repletos que llegan a Sol, aunque hay poco movimiento en los andenes de la estación. Donde sí hay mucho movimiento y sobre todo mucho ruido es en el vestíbulo de la estación de Sol, ya que los trabajadores de Metro Madrid están concentrados desde las 6 de la tarde y hasta que acaben los paros. Los pitidos y los cánticos acompañan sus protestas por la reducción salarial y por la pérdida de calidad del transporte público. Recordar que los servicios mínimos en metro son del 42% hasta las 8 y media y en la MT son del 40-50% hasta las 8 de la tarde.
Gracias, Bea. Paciencia y ánimo, que el viernes y el próximo lunes habrá más. Y así podemos estar hasta que los trabajadores se cansen, porque la voluntad de negociación de las empresas, ojo, después de 4 jornadas de paro, es nula. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Noche del viernes al sábado del pasado 21 de septiembre. El Madrid MTV acaba en batalla campal en Madrid Río. Enfrentamientos entre asistentes al concierto que se habían quedado fuera por haberse superado el aforo y la policía municipal. Unos pocos agentes vigilaban ese evento mientras el Cuerpo Nacional de Policía custodiaba el Congreso de los Diputados. Aquello acabó con 11 detenciones y 60 personas heridas. Esta mañana, por primera vez, el Ayuntamiento de la capital ha reconocido que quizá no se midió bien la magnitud e importancia de esta cita.
Pues mira, a lo mejor tengo que reconocer error y solo he hecho notarlo. Pues que había un grupo que tenía un especial atractivo y que se estaba convocando por las redes sociales la presencia en este acto, y que era un acto gratuito. Es no haber detectado, perdón, no haber detectado ese tema. Sí puede ser el error que yo asumiría.
El delegado Antonio de Guindos y el Ayuntamiento de Madrid no evaluaron correctamente el impacto y la repercusión de esta gente que estamos escuchando. Zombie Kids, a usted quizá le suene a chino, pero pregúntenle a sus hijos. Son DJs, tienen miles de seguidores y, por ejemplo, organizan cada miércoles la fiesta Zombie en una sala muy conocida que está muy cerquita de Plaza de España. Tienen, insisto, miles de seguidores en las redes sociales, vídeos en YouTube y un montón de comentarios y posts en los que se habla de ellos y de su música. El tema se desbordó y está bien que el Ayuntamiento de la capital reconozca su error. También debería ser motivo de reflexión, porque estas cosas ocurren también en la calle y en Madrid, aunque esta música no forme parte de las listas de éxitos convencionales.
Hola, me llamo Inma, de La Chata. Esta Navidad estamos seguras de que vamos a dar el gordo. Y esto es La Ventana de Madrid.
Ojalá den el gordo. Día de digestión electoral. Unos, como Esperanza Aguirre, hoy asimilan victorias.
Yo creo que ha ganado el Partido Popular en Galicia y eso es una magnífica noticia para Galicia y para España. Y, por supuesto, para el Partido Popular, para Alberto Núñez Feijóo y para Mariano Rajoy.
Y otros asimilan, digieren derrotas por partida doble. En Galicia y en Euskadi, el PSOE no pasa por su mejor momento. Hoy decía Tomás Gómez, el líder del PSM, que es momento para la prudencia, pero esto en el Partido Socialista no puede seguir así.
Hoy es momento, por lo tanto, en solidaridad. Mañana será momento de reflexiones profundas y serias, porque habrá que hacer cambios profundos y serios en el Partido Socialista.
En Fuenlabrada, José Borrás, el ya ex concejal de Participación Ciudadana, detenido por su vinculación con la Operación Emperador, ha comparecido ante los medios de comunicación. Lo ha hecho junto al alcalde Manuel Robles. Borrás insiste en su inocencia.
Totalmente inocente. Es triste tener que demostrar uno su inocencia cuando se tendría que demostrar la culpabilidad. Pero bueno, así funcionan las cosas y así he entrado yo en la regla de juego como cualquier otro.
Y ojo, mañana el 25S intentará de nuevo rodear el Congreso de los Diputados. La convocatoria no cuenta con la autorización pertinente y ha sido notificada, no ha sido notificada la delegación del gobierno. Cristina Cifuentes avisa, si no hay autorización, habrá que cumplir la ley. Y ya sabemos cómo han terminado estas cosas en ocasiones anteriores.
La actuación policial tendrá más que ver con lo que allí ocurra. La policía actuará para garantizar la seguridad, el orden público y, por supuesto, para garantizar el Estado de Derecho, que es su función primordial.
Y el tráfico, ¿cómo anda esta tarde de lunes tras una mañana que ha sido para olvidar por culpa de la niebla, pero también por la huelga en el transporte? Thais Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues hasta ahora, pequeñas retenciones en la carretera de Extremadura, en la A5 a la altura de Alcorcón, por un accidente, y también tráfico lento en la M40 en Hortaleza, en la Almendra Central de la capital, retenciones fuertes en José Abascal y también en General Ricardos con Marqués de Vadillo y en Paseo de Extremadura con el puente de Segovia por obras.
Vamos con el cara a cara de periodistas, Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Nuria Varela, hola.
Hola, buenas tardes.
Os voy a poner una música. Esperar un poco, que ahora hace un cambio propio de quien hace estas cosas.
Nos está despistando.
Zombie Kids, ¿forman parte de vuestras listas en vuestros iPods o no?
No.
Carmelo, no, yo me quedé en Juan Sebastián el Bach.
Estáis un poquito como Antonio de Guindos, ¿eh? como el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que decía hoy, que me parece un avance además, ¿eh? Que reconozca por fin que aquello se les fue de las manos porque no midieron el impacto que iba a tener, la repercusión que iba a tener el acto del MTV de Beach de Madrid, el que se celebró en Madrid-Río a finales del pasado mes de septiembre, entre otras cosas porque muchos de los conciertos, como este por ejemplo de Zombie Kids, se habían movido a través de las redes sociales.
Sí, lo que pasa es que Carmelo y yo no tenemos que gestionar la seguridad en la ciudad de Madrid, con lo cual nos podemos permitir no conocer un grupo o no conocer la dimensión del grupo, ¿no?
Es verdad, o sea, a la hora de la realidad, pues hay que empezar a mirar qué otros fenómenos de comunicación se están produciendo y hay que estar atento a cualquier cosa que afecte a esta ciudad. Bueno, vamos a darle el beneficio de haber reconocido que esto no lo previeron, que no lo calcularon, y yo creo que aprenderán. Las redes sociales hay que vigilarlas, eso es así, porque te puedes encontrar con estas manifestaciones que en lugar de ser algo, bueno, pues de cinco personajes de la ciudad, pues es de 5.000 o de 50.000.
Yo no soy tan benévola, como vosotros. Yo creo que fue un grave error. Hay una gente que tiene una responsabilidad, que cobra por ello, que tiene la responsabilidad de gestionar la seguridad, y que se equivocó. Y que esa equivocación ha costado mucho dinero, ha costado una noche complicada en la ciudad, ha costado una serie de detenciones, y que además, tampoco he visto yo mucha convicción, ¿no? Ha llegado tarde la rectificación o el reconocimiento.
Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención.
Yo creo que Nuria quería que se dieran públicamente unos cuantos latigazos.
Hombre, lo que quiero decir es que cuando un ciudadano se equivoca, paga. Y cuando un gestor se equivoca, se disculpa tarde y de muy mala manera.
Vamos a ver, quien tiene mucha responsabilidad, quien gestiona muchas cosas, tiene la posibilidad de equivocarse muchas veces y de acertar muchas veces. Hombre, en este caso, yo creo que efectivamente tienen que estar atentos a fenómenos nuevos que son terrenos para muchos inexplorados y que tienen que estar en ello. Pero vamos, yo creo que después de reconocer que ha habido ahí un cálculo mal gestionado, poco más se puede hacer. No pueden coger y decir por esto vamos a dimitir o estas cosas, vamos a darnos aquí un público aluvión de latigazos. Nuria,
yo no hablo ni de dimisiones ni de latigazos.
Ya, pero bueno, de algún entonces,
hablo de lo que quiero decir.
¿Qué consideras que tienen que hacer?
Sí, lo que quiero decir es que tiene que gestionar bien y que creo que buena parte de los males que nos acusan en otros terrenos vienen de ahí, de la permisividad, con la que toleramos la mala gestión por parte de los dirigentes.
Pero bueno, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué consideras? ¿Toleramos? ¿Qué debemos de hacer? Por este, vamos al error concreto. Aquí ha habido un error reconocido de que tenían, hay un error de cálculo. Un error de cálculo que además, yo tengo que decir, no es fácil calcular cuál es la capacidad de convocatoria en un momento dado de este tipo de grupos. No sabes, esto está así, tienen mucho éxito y tal, más o menos, ves que las redes van inflando, pero tú no tienes una proyección clara de cuál va a ser el resultado. ¿Qué crees que deben de hacer?
Bueno, desde luego las disculpas tienen que ser un poco más serias, no en el tono de broma que se las ha tomado ahora mismo.
Hay una cosa que cambiar, ¿eh? En los políticos, para los manuales, para que lo apunten. Las redes sociales no tienen la culpa de nada. Quiero decir, quienes tienen la culpa serán los usuarios, pero ni a Twitter, ni a Facebook, ni a YouTube le salen patitas, ni tienen inteligencia propia.
Pero además, vamos a ver, aquí lo que está haciendo es el éxito de un concierto. El éxito de un concierto ha derivado de una mala gestión.
7:30, pausa, 2 minutos, y a la vuelta tratamos nosotros también de digerir las elecciones de ayer.
La Ventana de Madrid.
...89.6 FM... Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Información importante de última hora. Nos comunican que del 21 al 25 de octubre... en su campaña aniversario, los hipermercados Leclerc de la Comunidad de Madrid tienen la pechuga de pollo entera a 4,69 euros el kilo. Sí, ha oído bien, a 4,69 euros el kilo. Hipermercados Leclerc, defendiendo el poder de compra de los consumidores.
Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Especialistas en arroces al estilo Levante, carnes y pescados preparados a la vista del cliente. Disfruta con nosotros la nueva taberna nocturna. Terraza de verano. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio.
¿Eres aficionado al pádel? ¿Te gusta practicar tu deporte favorito? Ahora tienes la oportunidad en Retamares Club de Pádel. Disponemos de 6 pistas, escuela, clases particulares, ranking, torneos y todo lo que te puedas imaginar. A cualquier hora del día o de la semana. Retamares Club de Pádel, al Alpardo. 605-66-2791 o en padelretamares.com. ¡Te esperamos!
Escucha con nosotros la vida.
La única opción que me dieron fue que hablara con los servicios sociales del IBIMA. Pero claro, tú llamas, pero dices que es urgente, pero te tiran un mes o 2 meses para que te den cita.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
Llegan los días revolucionarios a Abaco Cinebox. Todos los lunes tu entrada a 4 euros, los martes a 5 euros con 1 euro en bar. Y si eres jubilado o estás desempleado, de lunes a jueves, ven al cine por solo 4 euros. Es la revolución. Abaco Cinebox, cada día una aventura diferente.
Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Laguna del Río Henares destaca por su gran variedad de especies como los anfibios o las aves. La Obra Social La Caixa y la Comunidad de Madrid colaboran en la defensa de este espacio singular realizando tareas como la protección de la fauna y la flora. Actuaciones realizadas por expertos y personas con dificultades de acceso al mundo laboral. La defensa de nuestros espacios naturales es una labor de todos. Obra Social La Caixa y Comunidad de Madrid.
7:33. Apañáis porque nos quedan 7 minutos de programa, así que vamos a ir rapidito con 2 cuestiones que quiero poner sobre la mesa. Primero, el 23O, la cita de mañana otra vez del colectivo 25S que quiere rodear el Congreso. No ha notificado esta protesta a la delegación del Gobierno y Cristina Cifuentes ya avisa, se va a cumplir la ley. La otra vez se había notificado y ya sabemos cómo acabó la cosa.
Eso te iba a decir, que da igual notificar que no, ¿no? Si quieren armar lío por parte de la seguridad, lo armarán, y si no, pues les dejarán, como hicieron al día siguiente de la vez anterior, pues les dejarán manifestarse sin ningún problema.
No entiendo por qué no se notifican las protestas, las manifestaciones. Hay un sistema, una norma perfectamente democrática. Es una norma además muy muy abierta. O sea, tan solo tienen que comunicar.
Bueno, pues porque para poder disponer. Fue mejor cuando no comunicaron.
¿Qué es eso de que va mejor, Nuria? ¿Qué es eso de que va mejor?
Pues perdona, que el día que comunicaron, perdona, hubo muchas agresiones por parte de la policía. El día siguiente no pasó nada.
Sí, pero vamos a ver, esto es, pero vamos, las fuerzas de seguridad y la delegación del Gobierno, como es lógico, tiene conocimiento de que se va a producir esto y entonces tiene que meter medidas preventivas absolutamente, puede que desmesuradas, porque entre otras cosas quienes convocan, quienes convocan no notifican y por tanto parecen no hacerse responsables de lo que va a ocurrir allí. Yo creo que quienes convocan actos de protesta tienen que hacerse responsables de lo que está pasando. Debe de ser así, porque las actitudes violentas desprestigian a los que se manifiestan y no tienen que permitir que haya actitudes
violentas.
Con lo cual hay que empezar por notificar, cumplir la norma de notificar una manifestación. Pero si es que este es el sistema
mira, democrático, Nuria, es lo más importante, notificar, ¿sí o no?
No, yo creo que estamos en un momento político en el que, si queremos, podemos ser políticamente correctos, Carmelo, no hay ningún problema, pero creo que déjame terminar, que tenemos 7 minutos, pero ingenuidad la justa. Entonces, lo que hemos vivido desde hace ya muchos meses en esta ciudad es que se notifique o no se notifique, da lo mismo. Es que hay un partido, que es el Partido Popular, al que está gobernando en este momento y al que pertenece la delegada del gobierno, que se toma la ley según le conviene en cada momento.
Bueno, vamos a ver.
Déjame terminar el argumento. Uh-huh. Incluso, no voy a recordar las infames manifestaciones de uno de sus miembros sobre la posibilidad o no de violar las leyes. Entonces, ¿las leyes son para todos o no? Y la seguridad y la violencia hay que moderarla y hay que no utilizarla todos, incluidas las fuerzas de seguridad. Es más, y ya termino, sobre todo quienes tienen la responsabilidad del orden público.
No te he escuchado ni un solo argumento que permita soportar la idea de no comunicar una manifestación cuando esta gente se supone que no se va a manifestar violentamente. Porque desde luego, si la idea que tienen es que creo que ellos son víctimas a veces de la violencia, de los que se juntan esas manifestaciones,
es que no se
han manifestado
violentamente en ningún momento.
Bueno, déjame que te diga, hay escenas de violencia, se ha habido, y ha habido gente que provoca violencia. ¿Que parte de los convocantes? No, siempre todos sabemos lo que ocurre, que se juntan unos cuantos, a veces demasiados, que los propios manifestantes tienen que tener en cuenta que esa gente va a aparecer y que hay que rechazarla, porque los violentos hay que rechazarla, porque desprestigian su causa. Yo creo que en una democracia, ¿esta es una democracia o no? Lo es, ¿no? Es una democracia imperfecta, como todos, pero nos hemos dado unas reglas de juego que te permiten manifestarte en la calle, y por tanto, no ha lugar el primero, no comunicar, no ha lugar que consientas que te infecten tu manifestación con elementos violentos.
Nuria,
eso no puede ser,
último,
porque provoca la violencia, la
intervención.
Sí, dos cosas nada más. Uno, en estos momentos el deterioro de la democracia es alarmante. Y el deterioro de la democracia es alarmante por parte precisamente de nuestros representantes. Bueno, y dos, sí, en ninguna de las manifestaciones, bueno, no tenemos tiempo para ampliarlo, pero es bastante obvio que empezamos con una crisis financiera que pasó a una crisis económica y se convirtió en una crisis democrática profunda. La segunda idea, en ningún momento ninguna de las grandes manifestaciones han sido violentas. Todos hemos podido ver cómo había cuerpos infiltrados de la policía provocando disturbios en las manifestaciones del mes pasado. Con lo cual, lo dicho, yo no justifico nunca la violencia y mucho menos no cumplir la norma.
Lo de los infiltrados, no me lo cuentes,
que
no me lo crees.
Bueno,
Nuria,
pues porque no lo has visto.
Lo
diga,
Nuria,
pero
no lo
están los vídeos.
Carmelo, Nuria.
Sí, la última idea. Nunca justifico la violencia en ningún caso. Pero también eso también vale para las fuerzas de seguridad y para los responsables políticos en sus declaraciones.
Una cosa más, que si no, además tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, la digestión electoral, que también tenemos que hablar de ella en el día después de las elecciones en Galicia y en Euskadi, porque hay digestión madrileña.
Hoy es momento, por lo tanto, de solidaridad. Mañana será momento de reflexiones profundas y serias, porque habrá que hacer cambios profundos y serios en el Partido Socialista.
Reflexión y cambio, decía hoy el líder del PSM, Tomás Gómez. Está claro que la debacle socialista ha sido considerable, tanto en Euskadi como en Galicia. ¿Esto que propone Tomás Gómez, a qué os suena? ¿A ahora voy yo o qué?
No, yo creo que a lo mejor suena a eso. Si es eso, yo creo que se está equivocando. Yo creo que él también tiene que reflexionar, Rubalcaba tiene que reflexionar, el Partido Socialista de Cataluña tiene que... Claro que hay que reflexionar. Hay que reflexionar y sobre todo trabajar en una alternativa creíble y viable. La izquierda tiene que trabajar mucho sobre eso. No puede estar soportando más pérdidas electorales ni derrotas electorales. Tiene que construir, digamos, estructurar una propuesta que permita mantener a la izquierda haciendo el contrapeso necesario. Ese contrapeso no se puede perder en este país.
Y recuperar la conexión con la calle, ¿no?
Bueno, yo no creo que es la primera vez que estoy completamente de acuerdo con Tomás Gómez. O sea, creo que el PSOE tiene un problema muy serio desde hace muchísimos meses y que hay que, como decía la Carmelo, hay que ir más allá que reflexionar. Hay que cambiar la organización interna de ese partido, cómo funciona y, claro, salir a la calle, ¿no? Dar respuestas y dar soluciones, que es lo que llevan muchos meses sin salir desde el Partido Socialista.
Sí, que una parte potencial de los votantes, posibles votantes del Partido Socialista, están ahora mismo manifestándose en la calle sin tener un referente político, ¿no? Otro lado, en la urna.
Efectivamente.
Bueno, pues Nuria, Carmelo, lo tenemos que dejar aquí. Gracias por venir.
Un saludo a todos.
¿Has visto cómo tenéis tanta energía un lunes? Esto me lo tienes que explicar.
Me ha encantado lo de un lunes. Uy,
¿cómo,
muy lunes?
¿Cómo vienen? Gracias, hasta la semana que viene. Venga, nos marchamos. Mañana, que será martes, estaremos todos un poquito más despiertos. Además, no habrá huelga y dicen que menos nieblas. Estaremos aquí desde las 7:20 en La Ventana de Madrid, a través de las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.